El Muñidor de COPE Ciudad Real. Muy buenas, lo prometido es deuda. Saludos de José Manuel Almazán. Les prometimos la semana pasada que íbamos a volver. Y aquí estamos, creo yo. Chechu, muy buenas.
Sí, José Manuel, ya dijimos que vas a tener unas semanas de pasión, nunca mejor dicho, de aguantarnos.
Sí, sí, no te creas que no aguanto. Mariano se ríe, pero sabes que es verdad, Mariano.
Es verdad, es verdad. Pero aquí estamos.
Sí, además que hoy nos falta un montón de gente, ¿sabes? Nos falta Alfonso Doblado y Carlos Martín.
Y el Barbitas.
El Barbitas, que no sabemos.
Dicen que se ha ido a China o algo y que está con el coronavirus ahí.
A ver si no vuelve ya.
En cuarentena.
Bueno, José Manuel, tenemos que recordar una cosita.
¿El qué?
Pues que el día 14 tenemos nuestra primera entrega del galardón del Muñidor de COPE, que va a ser a las 11 de la mañana en el antiguo casino de Ciudad Real, y que el galardonado va a ser don Gerardo Melgar.
Obispo de Ciudad Real.
Y de la diócesis, de la diócesis de Ciudad Real. Y también vamos a hacer entrega de las pastas al magno pregonero, que suponemos que son las que va a llevar en su pregón.
Correcto.
Hombre, ¿tú has hablado con él?
Sí, sí, he hablado con él. La verdad es que imagino que has escuchado la entrevista.
Sí, sí, por supuesto.
Muy bonita, don Julián, como siempre, a la altura de la Semana Santa, y por eso es el magno pregonero. Hoy no tienes a Alfonso, tienes a Mariano, que nos va a contar algo de los concursos y eso, Mariano.
Sí. Vamos con la respuesta a la pregunta de la semana pasada, que era: ¿en qué año se empezó a emitir el Muñidor de COPE? La respuesta era 2018.
Exacto.
Y el ganador del concurso es... Almazán, por favor, redoble.
¡Ping!
Sandra Rubisán. Así que, enhorabuena.
Bueno, Sandra, ya nos pondremos en contacto contigo para decirte cuándo te puedes pasar por los estudios de COPE a recoger tu bolsa con tu incensario, con tus pulseras y incienso que nos patrocinan nuestros amigos de Cofrades de Pasión. Pues, José Manuel, vamos a decir, como siempre empezamos en Cuaresma, que faltan 24 días para el Domingo de Pasión, 29 días para el Viernes de Dolores y 31 días para el Domingo de Ramos. Esto es... cada semana esto va siendo peor, ¿eh, Mariano?
Esto ya está aquí, así que ya mismo vemos al Nazareno por las calles de Ciudad Real.
Pues sí, pues como siempre tendremos en nuestra agenda local y provincial, tendremos tu tiempo, nos tendrás que decir tu tiempo, Mariano.
Sí, enseguida lo decimos.
Hoy vamos a entrevistar a la primera mujer directora de una banda de música de Sevilla, como es Amadora Mercado, directora de la banda de música La Oliva de Salteras. Tendremos las efemérides de Paco García Simal, y en nuestra tertulia, que hoy es un programa dedicado a la mujer en la Semana Santa, nos acompaña María Martín de Consuegra. Buenos días, María.
Buenos días,
Chechu. Ana de Toro Llévenes, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Pilar de la Torre, buenos días,
buenos
Pilar.
Buenos días, Chechu.
José Manuel, ¿nos vamos con el tiempo?
Correcto.
Vámonos.
Vamos con el tiempo. Bueno, Almazán, no me dirás algo del Domingo de Piñata, ¿no?
A hombros te voy a sacar.
¿Ha visto?
A hombros.
Acerté de pleno. Bueno, vamos con el tiempo. Segundo fin de semana de Cuaresma, donde después de unos días con un tiempo revuelto y ventoso, parece que las condiciones atmosféricas cambian de nuevo hacia la estabilidad y las temperaturas primaverales. Vamos día por día. Viernes 6 de marzo, cielos nubosos al inicio del día con tendencia a poco nubosos a partir de la tarde. Temperaturas, eso sí, algo frescas, con una máxima de 14 grados y una noche del viernes al sábado que bajarán hasta los 2 grados de mínima, fresquita por lo tanto. Vientos que se irán calmando al final de la tarde con rachas que no superarán los 10 kilómetros por hora. Buena aunque fresca noche para el ensayo de las hermandades del Nazareno, Misericordia, Piedad y Descendimiento. Sábado 7 de marzo. Cielo poco nuboso a lo largo de todo el día, con temperaturas que subirán hasta los 17 grados de máxima, aunque la noche seguirá siendo fría. 3 grados en la madrugada con el domingo. Espectacular tarde de ensayo para el consuelo, silencio y amargura. Domingo, 8 de marzo. Cielos más nubosos para esta jornada, pero sin lluvias. Temperaturas que suben, con máximas que se acercarán a los 20 grados, concretamente 19, aunque con unas mínimas de nuevo frías, como ya dijimos, de 3 grados. En esta jornada ensayan bastantes hermandades, tanto en horario matinal como vespertino. Medinaceli, Las Penas, Bondad, Pilatos, Perchelera, Longinos y Soledad. En resumen, sol con algunas nubes especialmente el domingo. Noches frías y por el día temperaturas que irán subiendo progresivamente a lo largo del fin de semana.
Y lo peor de esto es que acierta.
Hombre, también tengo muchas páginas para poder consultarlo, pero la verdad es que sí, me mojo.
Es un profesional.
Total.
José Manuel, vamos con la agenda local y provincial.
Bueno, pues comenzamos con la agenda local y provincial, en este caso con Puerto Llano y su comarca. Samuel Valero, buenos días.
Buenos días a todos los cofrades de la provincia y en especial al equipo del Muñidor. En primer lugar, pediros disculpas porque la semana pasada no me encontraba bien de salud para poder entrar en directo y daros la actualidad cofrade de la comarca Puerto Llano. Pero vamos, seguro que no os habéis echado de menos con tantas torrijas, sobre todo mi compañero Chechu Aranda, que se habrá comido unas cuantas en mi lugar. Ya en la actualidad cofrade de esta semana, en Almodóvar del Campo, comienza el viernes 6 de marzo, donde la Hermandad de Jesús Rescatado realizará la tradicional misa a su titular, que se procederá a continuación con su devoto besapié. Tras la realización de este acto, la banda de la Hermandad realizará un concierto de marchas profesionales estrenando Amor de Madre, que incluirán en su repertorio clásico de cara a la próxima Semana Santa. Ya de ensayos de los costaleros, comentaros que las cuadrillas empiezan a preparar ya la cerca y la próxima Semana Santa, comenzando el viernes 6, la cuadrilla Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Esperanza a las 8 en el guardapaso municipal. Ya a las 9, la cuadrilla Nuestra Señora de las Mercedes de la Hermandad de Jesús Rescatado, y al sábado por la mañana, el siguiente sábado por la mañana a las 12, ensayará también el paso del Cristo. Ya en la actualidad cofrade de Puerto Llano, pues siguen habiendo diferentes ensayos de diferentes hermandades de cara a la próxima Semana Santa, como Piedad, Discípulo de San Juan, Maravillas, Medinaceli, Veracruz. Pero hay que destacar el siguiente acto cofrade. Este fin de semana la Asociación Cofrade del Capirote presentará este sábado 7 de marzo a las 5 y media de la tarde en el Salón de Actos de la Asociación de Vecinos del Poblado su cartel para la próxima Semana Santa. El cartel es de la autoría de Jesús Olmedo Ibáñez. Después de este breve acto, la asociación ha organizado su tercera tertulia al Capirote, donde se hablará de la evolución de la mujer en el mundo cofrade, un tema de bastante relevancia y de actualidad, en la que se contará con los tertulianos María Teresa Culebra del Río, capataz de la Virgen del Perdón de Ciudad Real, Fernando García Villaraco Jurado, capataz auxiliar del Palio del Rosario del Puente de Genil de Córdoba, Rocío Ruiz Soaje, costalera de la Virgen de los Dolores de Puerto Llano, y por último, Miriam Alonso Espinosa, secretaria de la Hermandad del Nazareno de Almodóvar del Campo. La asociación anima a todos los cofrades de la ciudad y alrededores de disfrutar de este acto con ellos y así poder compartir las anécdotas y experiencias que seguramente nos traerán estos grandes tertulianos. Esta es toda la actualidad cofrade en la comarca de Puerto Llano esta semana. Un saludo y nos vemos.
Muchas gracias, Samuel Valero. Vamos ahora con la información de Almagro y el campo de Calatrava. Tenemos a Luis Maldonado. Muy buenos días, Luis.
Muy buenos días, querido compañero.
Luis, hoy hemos cambiado. Hoy no está Alfonso, hoy está Mariano Marín dando paso a la provincia.
Hoy estamos pluriempleados, aquí estamos.
Se hace lo que se debe con tal de tener informados a nuestros amigos cofrades.
Eso es. Infórmanos.
Pues mira, en el campo de Calatrava somos muy especiales y muy peculiares. Hay cosas que no se dan en el resto de la provincia y hoy vamos a hablar un poquito de lo que está ocurriendo estos días en Calzada de Calatrava, que es el pecado mortal y la bocina, que dicho así pues suena un poco raro. Durante la cuaresma, al atardecer, nos podemos encontrar, si vamos a Calzada, a parejas de mujeres vestidas de negro normalmente, con un farolito encendido y una campanilla, pidiendo por las almas del purgatorio, por evitar el pecado mortal, de ahí su nombre. Y es algo muy peculiar y muy muy típico de estas fechas, en las que también en Calzada huele allá a barquillos y a flores, y sobre todo a enaceitados.
A enaceitados.
Y luego, allá de noche cerrada, escucharemos la bocina, que es casi algo ancestral, ¿no? Y en este caso son los jóvenes, los hombres jóvenes, antiguamente eran los quintos que se iban a la mili, los que se encargaban, llevan una bocina, un instrumento, pues como de más de 2 metros de largo, de madera, como una gran trompeta de madera, con un sonido como muy profundo, muy grave, en la boca lleva dos ruedas de carro pequeñitas para ir tirando de ella, y van tocando por las calles y también pidiendo dinero para luego sufragar las fiestas litúrgicas de Semana Santa. Y esa misma bocina luego saldrá en la procesión de Jesús Nazareno en la madrugada del Viernes Santo en Calzada, curiosamente vestida de nazareno, es decir, tiene como una especie de funda hecha de la misma tela que las túnicas de la cofradía. Y a la bocina la visten con esa funda morada en la madrugada del Viernes Santo. Y son dos peculiaridades, como os digo, pues muy propias de Calzada. No sabemos si en el resto del campo de Calatrava se dio algo parecido. Sí hay algunas Semanas Santas, algunas cuaresmas en algunos pueblos que sí se hacen misas de difuntos por las ánimas del purgatorio, se pide por las ánimas, pero desde luego es impresionante que se haya conservado esto, lo que os digo, el pecado mortal y la bocina. Y en novedades, pues una novedad importante que os quería destacar esta semana es el remate ya del palio de la Virgen de la Esperanza de Almagro con el bordado de las bambalinas laterales, con lo cual ya este año va a lucir completo un trabajo que iniciaron hace ya pues como 5 o 6 años la cofradía, que poquito a poco pues han ido completando. Y esta es la actualidad en este momento en el campo de Calatrava.
Pues muchas gracias, Luis.
A vosotros como siempre, y muchísimos abrazos a todos.
Un abrazo. Igualmente, Luis, fuerte abrazo.
Hasta luego, adiós compañeros.
Bueno, pues vamos ahora con Daimiel y su comarca. Nos mantiene informado como siempre Alberto Honrado. Buenos días, Alberto.
Saludos compañeros del Muñidor de Cadena COPE. Ya entrados en Cuaresma, en la localidad de Daimiel, estos serán los próximos actos durante los siguientes días. Agenda ya más cargada, como es normal, de actos. Empezando por mañana viernes a las 7 de la tarde, comenzará el triduo en honor al Santísimo Cristo del Sepulcro en la parroquia de San Pedro a las 7 de la tarde. Continuando igualmente el sábado a la misma hora y el domingo. Por otro lado, el primer sábado de Cuaresma, 7 de marzo, se realizará a las 4 y media de la tarde el primer cabildo ordinario de cargos de desfile profesional de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. Todo ello en el Salón de Actos del Centro Pastoral Josefinas. A continuación, a las 8 y media de la tarde, el nominado Vía Matris de las Hermandades de Pasión, que este año lo presidirá la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, recorriendo, como es ya característico, calles que no son normalmente pues frecuentadas por hermandades en la localidad de Daimiel, organizado, como he dicho, por la Junta de Hermandades de Semana Santa. El segundo domingo de Cuaresma, 8 de marzo, se hará a las 5 de la tarde la reflexión sobre la pasión de Cristo recorriendo el Vía Crucis en la huerta del convento del Cristo de la Luz, organizado todo ello por la Cofradía de la Pasión en el convento de los Padres Pasionistas. A las 6 de la tarde tendrá lugar el cabildo ordinario de la Cofradía de la Pasión en el mismo lugar, en el convento de los Padres Pasionistas del Cristo de la Luz. Y sin nada más que reseñar durante estos días y esperando a la semana que viene para poder seguir relatando algún acto más, les saluda Alberto Honrado y pues les cita pues a un nuevo Muñidor hasta la semana que viene. Saludos, compañeros.
Muy bien, muchísimas gracias, Alberto. Y ahora vamos con Carlos Martín.
Con tu amigo José Manuel.
El que está todavía en cuarentena. ¿No? Sí, vamos a ponerlo.
O sea, la semana pasada votamos y hubo 4 votos a favor para que se fueran.
Hombre, si no vuelve la semana que viene, despedido.
Totalmente.
Despedido. Te lo tomamos al pie de la letra.
Venga, vamos con Carlos.
Buenos días, amigos y amigas del Muñidor, incluido Almazán.
Almazán.
Hoy, un día más, un programa, en este caso de los que nos gusta, con las mujeres en las cofradías, que en realidad todos sabemos que son la parte esencial de nuestra existencia y no solo en las hermandades. Vamos con la agenda local para que no se me cabre Almazán. Como ya mencionamos en el anterior programa, ayer comenzaron los triduos de Medina Celis, Descendimiento de las Palmas y Misericordia, que continuarán hoy y mañana el Medina Celis con Eucaristías a las 7 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora del Pilar. Además, durante todo el día de hoy, el Señor permanecerá en besamanos. También mañana, al término de la Eucaristía, se procederá a la presentación de su cartel cuaresmal. Las Palmas tendrán eucaristías a las 7 de la tarde en la iglesia de San Ignacio. El descendimiento, por su parte, tendrá eucaristías a las 8 de la tarde en la Hermandad de los Remedios. Y la Misericordia, eucaristías a las 8 de la tarde en la parroquia de San Pedro. Hoy, a las 8 y media, en el salón de actos del antiguo casino, tendrá lugar la presentación y el pregón del cuartel cuaresmal de la Hermandad de la Soledad. Mañana, a las 12, en el salón de actos del antiguo casino, tendrá lugar la presentación del programa y la guía oficial de la Semana Santa de Ciudad Real. Mañana también, a las 6:30 de la tarde, en el Museo de López Villaseñor, tendrá lugar el sexto pregón de la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias. Y también a las 8 de la tarde y mañana, en San Pedro, tendrá lugar la misa de institución de la Hermandad del Silencio. Mi querida Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo, el Prendimiento, celebrará mañana las 17 vivencias cofrades y presentación de cartel a las 7 horas de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. El domingo 8 de marzo tendrá lugar las funciones solemnes en honor al Cristo del Amor, a las 9 y media en la Ermita de los Remedios, de nuestro Padre Jesús Medina Celi, a las 11 y cuarto en la parroquia del Pilar, y de Jesús en su entrada en Jerusalén, Las Palmas, a las 7 de la tarde en la iglesia de San Ignacio. El próximo martes, 10 de marzo, comenzará el quinario en honor a Jesús de la Bondad, a las 7 de la tarde en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva. Y el jueves 12 de marzo comenzarán los triduos de Nuestra Señora de las Angustias con eucaristías en la Merced a las 7 y media de la tarde, de la oración en el huerto con eucaristías en San Pedro a las 8 de la tarde y del prendimiento con eucaristías a las 7 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. Nos vemos el próximo viernes 13 de marzo. Mientras tanto, toda la información, como siempre, al día en nuestras redes sociales.
Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos.
Bueno, que el Barbita sigue sin venir por aquí.
Nada.
Así que, como hemos dicho, si no viene, pues nada. Creo que nos está escuchando ya al otro lado del teléfono Amadora Mercado. Muy buenos días, Amadora.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues tenemos que decir que Amadora es la directora titular de la Sociedad Filarmónica de Nuestra Señora de la Oliva de Salteras de Sevilla. Y se puede decir que eres la primera mujer directora de la banda de la Oliva. Así es, ¿no?
Así es, sí, sí.
Bueno, Amadora, ¿cómo empezaste en la música?
Bueno, pues yo en mi caso no tengo tradición familiar. Pero bueno, mi madre cuando era pequeña, pues lo típico, junto con las amigas del colegio y demás, pues decidieron apuntarnos al conservatorio. Y así fue mi primer contacto con la música y el mundo del conservatorio y demás.
Así que de no tener ningún vínculo familiar a ser directora de la Oliva. Es algo muy, muy, muy grande. Bueno, ¿cómo te organizas la cuaresma? Entre tanto conciertos, ensayos, porque supongo que todavía estaréis ensayando y demás en la banda. ¿Cómo te organizas? ¿Cómo es un día de Amadora?
Bueno, pues la cuaresma se vive, por una parte, el día a día de preparar cada uno de los ensayos, pero bueno, como ya sé todo lo que tenemos en cuaresma, a no ser que salga algo por ahí, algún acto suelto, pero bueno, teniendo en cuenta que tenemos como que 10 actos por lo menos en cuaresma, pues se tiene que prever todo desde antes, montar muy bien el repertorio, elegir repertorio y luego pues el día a día de repartirlo en los ensayos, porque además de este tipo de conciertos que tenemos en cuaresma, también hay que trabajar pues todas las marchas que luego irán en Semana Santa, porque tenemos muchas que hay que repasarlas en cada uno de los ensayos para afrontar de una manera fuerte nuestra Semana Santa.
Amadora, buenos días.
Hola, buenos días.
Mira, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué porcentaje, como esto de que el domingo es el Día de la Mujer y el Día Internacional, qué porcentaje de mujeres y de hombres hay aproximadamente en vuestra banda?
Uf, pues...
¿Está más o menos igualado? ¿Hay más mujeres? ¿Hay más hombres?
No te podría decir que hay más mujeres, porque en cuestión de metales, por ejemplo, Solo tenemos, si no recuerdo mal, entre metales y percusión, solo hay una mujer que toca el trombón, todos los demás son hombres. Sin embargo, en la madera sí hay muchas más mujeres. Los clarinetes están más igualados, flauta son muchas más mujeres, solo tenemos un hombre. Y en salsa solo también una mujer, así que luego tenemos una oboe también, que el porcentaje es mayor de hombres y mucho más acentuado en el tema de los metales y la percusión.
Mm-hmm. Bueno, Amadora, buenos días.
Hola, buenos días.
Como hermano del museo, el que esté la directora de la Oliva de Salteras, de mi, que le pone la música a mi Virgen de las Aguas. Mm. Bueno, ¿cómo es, cómo vives ese? Yo te hago una pregunta personal. ¿Cómo se vive detrás del palio, detrás de los palios, detrás de la Virgen? En fin, ¿cómo es ponerle música a la Semana Santa de Sevilla? Porque evidentemente tiene que ser bonito, ¿no?
Bueno, sí, muy bonito y sobre todo emocionante, ¿no? El ver que todo el trabajo que se hace, pues luego sirve para acompañar a las imágenes en estos días tan especiales. Y sobre todo yo lo veo de esa forma, ¿no? De vivirlo con emoción y de saber, pues, estar en cada momento en su sitio y hacerlo, pues, que es el único objetivo que tenemos, ¿no? Que disfruten tanto los hermanos como la gente de fuera, como la banda, como todo el mundo de nuestro acompañamiento musical.
Amadora, ¿cómo ves actualmente el nivel de las bandas de música y qué se puede mejorar? ¿En qué podéis mejorar?
Bueno, pues el nivel está creciendo, sí es verdad que cada vez está creciendo más. Hay muchas cosas, muchos concursos y muchas cosas que hacen que queramos seguir hacia adelante.
De hecho, hoy estás en Madrid, que no estás en Sevilla, ¿no? Me dijiste.
No. Yo estoy en Madrid, sí. Estoy estudiando por aquí y bueno, voy y vengo. Y bueno, el nivel de las bandas, pues eso, veo que cada día mejora. Lo que pasa que también es cierto que creo que en las bandas de música no se les valora como debería, ¿no? Y no digo la gente de fuera o los que mandan, por así decirlo, sino que incluso dentro del mundo de las bandas de música nosotros mismos nos desvaloramos uno a otro, y creo que hasta que no se tome conciencia de ello y seamos nosotros mismos los que nos demos un poquito más a valer y pues los que mandan, como decía antes, ¿no?, en los ayuntamientos y demás también se den cuenta de ello y quieran ser partícipes, pues no seguiremos subiendo hacia arriba.
Bueno, y ya para despedirnos, Amadora, una marcha de palio alegre y otra fúnebre.
Bueno, a ver, ahora mismo se me viene a la cabeza porque hace un par de días, el miércoles, tuvimos un concierto en Pasión, no sé si conocéis la hermandad de por allí, y tocamos una marcha alegre, como puede ser Coronación de la Macarena, y todas las demás fueron, o casi todas las demás, por así decirlo, fueron de estilo fúnebre. Y no sé con qué me podría quedar, pero un Valle de Sevilla, tocamos las Elevaciones de Cristo, que no es totalmente fúnebre, pero bueno, tiene un carácter así serio, y es una marcha que hemos sacado nosotros de nuestro nuevo disco y que no es nada conocida, pero que está dando también mucho que hablar.
Un espectáculo vuestro nuevo disco, lo digo en serio. un espectáculo total.
Amadora, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de COPE Ciudad Real y es un placer que hayas estado con nosotros, de verdad.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo, Amadora.
Buenos días.
Hasta luego.
Y después de esta entrevista a Amadora, han podido escuchar la voz de José Luis Salcedo, que llega el hombre lo que viene siendo corriendo.
Corriendo.
Creo que habrá perdido.
Y me encuentro que no hay torrija ni hay nada.
Lo solo que has perdido corriendo
de todo a la nada.
Perdona,
que sí había.
Y llegó tarde.
¿Se las ha comido Mariano?
Todas.
O sea, adivina quién se las ha comido.
Mariano, hombre, está claro.
Chechu Aranda.
No, es el chiquitillo, ¿quién se lo ha comido? Que le tenemos aquí dando vueltas, haciendo fotos.
Es una, o sea, yo que venía tan confiado en merendar, pues no lo he podido merendar.
Bueno, cuéntanos qué ha pasado en tu zona, en tu pueblo,
en tu comarca. Esto está a tope. Bueno, pues hoy en La Solana, evidentemente, es un día grande, porque... nunca mejor dicho. Es un día grande porque el Señor Jesús rescatado está abajo, en las plantas del altar. Todos los viernes hay besapié, pero hoy, precisamente, está ese tradicional besapié del primer viernes de mes de marzo, donde la imagen va a estar a los pies del altar desde hace ya, bastantes tiempos, se pone abajo, ¿no? También hay que decir que las ermitas del Calvario, de Santa Quiteria y del Cristo del Amor están abiertas, y este año tenemos las novedades en La Solana de que las imágenes dolorosas han sido vestidas de breas. Entonces, es una novedad que han tenido, y por lo tanto, pues ya le pasaré fotos al chiquitín para que las ponga y las publique.
El chiquitín, para que lo sepan ustedes, es José Luis Fernández.
José Luis Fernández.
Todo un personaje.
Y él sí que salió en el boletín de Lazanero como el personaje. Sí,
sí, a ver. Es como el personaje, y hay que decir que es un gran community manager, sí, que es el que nos lleva a todas
las redes. Muy bueno.
El mejor community manager.
Y el que mejor memes hace.
Sí. Y bueno, también en La Solana se va a presentar el sábado el cartel y la revista de la Semana Santa. En Manzanares también se va a presentar el cartel de la Semana Santa del año 2020, y en y la semana que viene los traemos. También en Tomelloso se va a presentar el cartel de la Semana Santa. Por lo tanto, en tres ciudades, o tres pueblos, mejor dicho, este fin de semana se van a presentar el cartel.
Y aquí.
El sábado en La Solana, en Manzanares y en Tomelloso. En Valdepeñas ya se ha presentado, y también lo van a poder ver en las redes sociales, el cartel de Valdepeñas, que le ha correspondido a una pintura de Don Óscar Patón Tenorio, que representa la imagen de la oración en el huerto, de Jesús orando en el huerto. También en Valdepeñas hay besamanos a nuestro Padre Jesús rescatado, y hay un trido a nuestro Padre Jesús cautivo en la parroquia de La Paz, de la Hermandad de la Macarena, este fin de semana. En la Hermandad de la Misericordia y Palma de Valdepeñas hay retiro espiritual de Cuaresma este sábado, y en la misa de hoy de las 8 de la tarde se reza las 5 llagas de Cristo, así que ya lo saben ustedes. Y en Tomelloso también tenemos una noticia, que el domingo día 8 se va a estrenar un guardapasos de la Hermandad de Nuestra Señora del Mayor Dolor. Se va a inaugurar el guardapasos de la Soledad de la Señora del Dolor, de Mayor Dolor, en Tomelloso. Y bueno, y en Infantes, pues ya saben ustedes que están los tradicionales besapiés de Jesús rescatado y del Nazareno. Y en Alcázar me parece que va Virgen de los Reyes este fin de semana. Así que una actualidad importante de toda esta zona amplia de La Solana, Campo de Montiel, Manzanares, Tomelloso, Alcázar, toda esa zona.
Joder, José Luis, es que cada vez avanza más. Eso digo yo. Cada vez acampará más todavía.
Bueno, es que la actualidad de los pueblos es importante. La semana que viene diremos cuáles son las imágenes. Intentaré hacerme de ellas y las publicaremos en las redes sociales del Muñidor.
Creo que tenemos ya también con nosotros a Paco García Simal. Paco García, muy buenos días.
Muy buenos días, chichos. Buenos días, compañeros.
¿Qué tal?
Bien, bien.
Bueno, pues cuéntanos con qué nos vas a sorprender hoy.
Sorprender, no lo sé. Quiero hablar también de la mujer. No quiero dejar de pasar de largo el tema del programa de hoy, pues yo también deseo dejar constancia de lo que realmente supone la mujer en la memoria de nuestra manifestación. Su lugar ha sido y es motivo de controversia y prejuicios, cuestión por lo que unos u otros han tomado partido a uno y a otro lado. Sabéis que me gusta seguir el rastro de cofradías y hermandades de la Iglesia a lo largo del tiempo. No tengo alergia al polvo sobre los legajos y me encanta escuchar las conversaciones de nuestros mayores. De ellos he aprendido a no dejarme guiar solo por modismos o costumbres tornasoladas, a fin de alcanzar a ver a plena luz todo lo que nos rodea. Si no es así, no podemos alcanzar a comprender la riqueza real que ha tenido y tiene la mujer en la Semana Santa. Recordemos que María es considerada como la primera nazarena de la historia, siguiendo a Jesús en toda su pasión, muerte y resurrección. Más cerca o a distancia, o a la que su tiempo le obligaba, pero marchó junto a él hasta el Calvario para ser proclamada como madre de la Iglesia y madre nuestra. La mujer ha sido tradicionalmente el nexo de unión familiar a semejanza de María. También desde esa posición la mujer es artífice con su empuje para la creación de nuestras hermandades y cofradías. La mujer es fundamental en ellas. Es cierto que no han podido vestir túnica hasta tiempos relativamente recientes, pero siempre, como en Jerusalén, no han fallado llegando hasta la cruz. Sería al menos injusto reducir su papel a simplemente vestir la túnica o colocarse un costal. No. La mujer no es solo la que ha resumido su actividad a vestir de mantilla o acompañar a la procesión con los capularios de servitas y soledad, tradicionalmente ligadas a las mujeres estas cofradías. Siempre ha desempeñado un papel trascendente, aunque tal vez a imitación de María, unas veces de forma notoria y otras veces las más, pasando de puntillas. Ellas fueron y han sido las que han llevado la iniciativa cuando desde el seno familiar se inscribe a los niños en la cofradía con los colores de cada casa. Por otra parte, tenemos que dar tantos pescozones a la jerarquía de la Iglesia española que prohibió terminalmente durante el siglo de oro no solo poder ser disciplinantes como los hombres, sino también a ellas ser miembros de luz. Existe un precioso y preciso estudio de Alejandro Guichot, verídico aunque relatado de forma novelada, donde se cuenta cómo en una antigua procesión del silencio sevillano el cortejo se abre con la cruz guía acompañado por filas de mujeres que la acompañan con el sonido de sus rezos, sin duda como en Jerusalén pasó. Las nombradas cofradías de Servitas y de la Soledad inicialmente tienen integrantes mayoritariamente femeninos, aunque no vestían túnica. De mujer es la imagen más conocida, a la que más marchas profesionales le dedican al año. Se estima una media de 7,3 en los últimos 25 años, la más devocional, y tal vez tallada por otra mujer, Luisa Roldán, porque también hubo y hay mujeres imagineras, aunque en algunos momentos debieran permitir que su obra fuera firmada por hombres. Tras la crisis decimonónica y con el final de ese siglo, llegan nuevos aires que potencian cofradías y hermandades, en buena parte debido al anhelo de muchas madres y abuelas que no querían ver cómo se moría el legado de antepasados. En esas fechas ya hay constancia de que algunas mujeres ya visten túnica en diferentes lugares de la geografía española, más abundantes en la zona levantina y murciana. Si bien, tras la contienda del 36, a la estela de la normativa del Cardenal Segura en Sevilla, se prohíbe terminantemente que las mujeres vistan túnica. En tiempos actuales, y algunos ya pudimos ver a bastantes mujeres hacer la procesión bajo el capillo de los colores de la cofradía de su familia, aunque sin llegar a entrar en listas. Bien es cierto que muchas se guardaba una lista de viudas que seguían pagando la pechería del esposo, pero sin la mayor parte de los derechos de los miembros varones. Así desfilan las tres mujeres de los Javieres, o alguna más que todos podríamos poner nombre. Y tal fue el auge que algunas cofradías comienzan a permitir la inscripción de mujeres. En Sevilla, en la Veracruz, en 1986, seguida de San Esteban. Pero ya hace años que se había abierto la puerta en Castilla. Otra vez, Servitas y la Soledad toman la iniciativa y dejan escapulario y cogen capillo. Y a partir de ahí, casi todas. Por ejemplo, en Neimiel, la última en admitirla, lo hace en 1983. Sin embargo, no todas ahora lo hacen. Refiriéndonos de Nueva Sevilla, hasta 60 en la provincia, aún no ha abierto las listas entre las que se encuentran El Silencio, La Quinta Angustia y El Santo Entierro. Finalmente, hacer notar que si bien ha habido tiempos en que desde las diócesis se han puesto impedimentos, la actuación y los decretos de obispos como Fray Carlos Amigo en 1997 o nuestro don Rafael Torija en 2003 y con posterioridad Monseñor Asenjo, el célebre decreto de 2 de marzo de 2011 y don Antonio Algora en 2009, han establecido la norma de que la mujer entre formalmente en nuestras cofradías y hermandades. Y no sé si escucháis, pero suenan acompañándome las notas de la marcha La Estrella Sublime, compuesta por Manuel López Farfán en 1925, estrenada el Domingo de Ramos de aquel año, procesionando con tres violinistas junto a la banda de música del Soria 9, pagados los miembros por el teniente hermano mayor de aquel momento de la hermandad de Iniesta, a quien estaba dedicada. Y la traigo porque es la marcha que cambió el estilo de la marcha fúnebre profesional, como las mujeres han hecho muchas veces a lo largo de la historia.
Paco, impresionante. ¿Qué te voy a decir todos los días? Es que no tengo palabras. Es que eres una enciclopedia humana.
Ya sabes que los legajos son los que son las enciclopedias. Ya lo sabes.
Muchísimas gracias, Paco.
A vosotros. Un fuerte abrazo. A todos nuestros compañeros que nos siguen y a todos los que nos siguen por las redes sociales. Un abrazo.
Otro.
Adiós, Paco.
Adiós.
Pues ha llegado el momento de nuestra tertulia. Pues nos acompaña María Martín de Consuegra, vocal de cultos de la Hermandad del Prendimiento. Así es, ¿no?
Exactamente.
Sí. Acércate al micrófono, por favor, María, que no se te oye. Eso es. María de Toro. Ah, perdón, joven, perdón. Lo tengo aquí apuntado. Ana de Toro, vicehermana mayor del Cristo de la Piedad de Miguel Turra.
Eso es. Buenas
Igual, días. Acércate al micrófono. Y Pilar de la Torre, has pasado por todos los puestos en el Nazareno, menos de hermana mayor, yo creo, Pilar.
Exactamente, es el que me ha faltado.
Mira, os voy a hacer una pregunta que hice el año pasado, en esta misma tertulia. ¿Cuál es vuestra principal devoción? María.
Pues Chechu, que me lo pones un poco complicado. Sí. A día de hoy.
Así, en frío.
En frío, pues la verdad es que la primera que se me viene a la mente es la salud, que creo que es lo que a día de hoy estamos muy necesitados. Entonces, es la primera. Luego ya me viene mucho, me tira también el pueblo, y mi amargura y mi Cristo de la Columna también me tiran mucho. Y luego también aquí, pues el cautivo. Y como no, la Virgen del Prado.
O sea, es la morena que tiene
todo. Ya es que esa quizá es la más grande. Pasa que creo que a lo mejor se la damos un poco más por sentado todos.
Yo creo que sí. Pilar.
Pues yo lo tengo más fácil que María. A ver, yo es Jesús Nazareno. Es mi nazareno y es mi hermandad y es al que yo le hago todos los rezos todas las noches y casi siempre que paso por San Pedro.
Ana.
Bueno, yo como buena churriega, la Virgen de la Estrella, pero me tira mucho mi Virgen y por supuesto, pues los titulares de mi hermandad. Soy también mucho de la Virgen de la Esperanza.
Bueno, como hemos dicho, habéis pasado... María tiene un caso muy curioso, porque cuando vivía en Daimiel, bueno, vivías en Ciudad Real, pero estabas metida en la Junta de Gobierno de la Hermandad de los Colorados.
Sí.
Eras como la presidenta o hermana mayor de la hermandad de la Borriquita, que no existe hermandad como tal, ¿no?
No, es la sección infantil que tiene la hermandad de los Colorados de Daimiel.
Y ahora, volvemos como esto. Hoy el tema es de la mujer. ¿Cómo se veía que una mujer fuera la hermana mayor presidenta de esto, del Domingo de Ramos de la Borriquita?
Pues no, yo creo que nunca se ha llegado a ver mal. Ya había habido antecedentes antes de que había mujeres presidentas. De hecho, en la Hermandad de los Colorados, aunque está feo a lo mejor ahora mismo verlo así, había una presidenta que era la de las mujeres, porque en los Colorados había dos listas, sigue habiendo dos listas, la de los hombres y la de las mujeres, y era el presidente, era, se podría decir, entre comillas, que era un hombre, y el de las mujeres era una mujer. Entonces, había antecedentes, con lo cual no estaba mal visto. O sea, bien, y luego pues tampoco ha habido nunca ningún problema porque fuese ninguna mujer, tomara las riendas. También es cierto que no tenías una responsabilidad como tal tan grande de estar en una hermandad gorda, porque realmente era una sección, era la sección infantil, y tenías también a la Junta de los Colorados alrededor tuyo.
Pilar, he dicho que has pasado por todos los puestos de la Hermandad del Nazareno.
Sí.
Siempre rodeada de hombres.
La verdad es que sí, que la Junta siempre ha adolecido de lo mismo y era de mujeres. Y mira que lo hemos intentado por todos los medios, es decir, no sé, que la Junta siempre ha estado abierta a las mujeres. Es verdad que cuando era grupo joven hay más mujeres, pero luego es como que la Semana
Santa...
Sí. Sí, la Semana Santa requiere mucha implicación. Entonces, pues yo creo que la mujer decide hacer otras cosas y no implicarse tanto como lo hacéis a lo mejor los hombres. Yo decidí implicarme y, como dices tú, empecé por vocal de cultos, vicetesorera, tesorera, segunda hermana mayor, que era como me gustaba, ¿sabes? Lo de teniente de hermana mayor.
Teniente de hermana mayor no te gustaba.
Nada de nada. Y podía haber seguido, pero decidí que no, que tenía que parar porque tenía niños pequeños y me necesitaban en otra parte. Pero no he cerrado esa puerta. Es decir, yo sé que llegará un momento en que mis hijos ya no me necesiten tanto como ahora y volveré, porque la Semana Santa es algo que llevo muy dentro, que me gusta mucho, que gracias a la Semana Santa conocí a mi marido. Uh-huh. Y entonces la Semana Santa es parte de mi vida. Entonces ahora es como un paréntesis, pero volveré y me implicaré, y yo creo que como yo muchas mujeres. Pero que somos menos, sí, pero es que hay muchas cosas en la vida, además de la Semana Santa.
Sí, sí, está claro. Ana, en el pueblo Miguel Turra, no es, supongo que eso sucederá igual que aquí, no se ve extraño que una mujer forme parte de la Junta de Gobierno, que no sea una vestidora, que no sea la vestidora de la Virgen o la camarera de la Virgen, que es la vicehermana mayor, como es en tu caso.
Sí, no, no es raro. Sí que es verdad que, como en todas las, aunque todas las hermandades, somos pocas. En nuestra Junta de Gobierno estamos cuatro mujeres actualmente, y han pasado algunas.
Ya sois muchas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sois muchas, cuatro mujeres.
Sí, y bueno, entre ellas ahora es vocal Pilar, pero ha sido hermana mayor durante 4 años. Y Mari es camarera de la Virgen, pero también es vocal. Lourdes también es vocal, y bueno, y yo que ocupo actualmente el puesto de vicehermana mayor.
Una pregunta para las tres. Datos como que la primera mujer que accedió a cargo de hermana mayor en la Semana Santa de Sevilla fuese en el 2012. que Málaga cuente con solamente 13 mujeres de hermana mayor de las 41 hermandades de Málaga, y en Ciudad Real eran 5, ahora por desgracia por el fallecimiento de Pilar sean 4, de 20, Chechu,
4,
de 24 hermandades, ¿qué es lo que sugiere?
A ver, a mí me sugiere, pues, por lo que he empezado, es decir, la Semana Santa requiere de mucha implicación, y yo creo que la mujer, a día de hoy, en la sociedad en la que vivimos, puede hacer lo que quiera. Es decir, ella decide lo que quiere hacer y dónde quiere estar, y no por ser mujer no puede hacerlo. Entonces eso yo creo que es algo que ya mis hijos ya han nacido sabiendo eso. Y yo, de pequeña, no recuerdo que hubiera diferencias entre los niños y las niñas. Y en el mundo de la Semana Santa yo creo que tampoco. Entonces, en el 2012, la primera hermana mayor, ¿has dicho?
Sí.
Pues es que es, pues eso, que hemos empezado a dejar el mito de que la mujer no podía hacer ciertas cosas, pero es algo que ahora mismo ya es, no sé, que podemos, somos personas, hombres o mujeres, claro, y podemos hacer lo que queramos, pero eso no quiere decir que tengamos que ser hermanas mayores. Yo no quiero ser hermana mayor a día de hoy, entonces como yo habrá muchas.
Yo estoy completamente de acuerdo con Pilar. O sea, el que seamos mujeres no quiere decir que no podamos ir mucho más allá, que la decisión de tirar y estar ahí y trabajar por una hermandad, creo que no la puede tomar absolutamente nadie por nosotros. Eso creo que es una decisión personal nuestra. Otra cosa ya es que la Junta de Gobierno, por la razón que sea, no quiera contar contigo. Que puede ser,
sí, también.
Pero nosotras creo que podemos con eso y con más. De hecho, creo que por eso somos las que podemos ser madres, aunque sea feo decirlo. Porque a lo mejor por algunos hombres estaba la cosa un poco más complicada.
Seguro.
Y creo que estamos capacitadas para eso y para lo que nos echen. Bueno, luego habrá casos excepcionales como en todos sitios, sí, que habrá mujeres más desastres, sí, otras mucho más
como
mejor.
Hombres.
Y hombres,
está claro, los hombres son muy desastres todos.
No, yo creo que el error es generalizar.
Exactamente.
Es decir, poner el cartel, la mujer esto, el hombre esto, no hay que generalizar. Ni somos mejores, ni somos peores, somos diferentes, y en eso está la virtud. Es decir, pero en las personas, yo creo que en una hermandad es bueno que haya de todo. Hay gente que, pues yo que sé, que tenga más sensibilidad, gente que mire más por los hermanos, gente que mire más por el paso, gente que mire más por... Pero eso son personas. Es decir, yo a lo mejor en la hermandad me puedo preocupar de los costaleros y olvidarme de las túnicas. Claro. Pues tendrá que haber una persona que se preocupe de las túnicas, claro, y se olvide de los costaleros. Es decir, la Junta lo que tiene que ser es que toque todos los...
Están muy compenetradas, sí, y que cada uno sepa dedicarse a una cosa.
Estoy totalmente de acuerdo con mis compañeras. La verdad es que ahí estamos, pues, para hacer cualquier trabajo igual que cualquier hombre, es que no hay distinción. Todos estamos para todo y creo que en las hermandades tendremos alguna responsabilidad asignada, pues tenemos cada uno una responsabilidad asignada, pero creo que las manos siempre están para cualquier cosa. Sí que es verdad que en mi caso, por ejemplo, fuerza, pues tengo poca, entonces hay cosas que...
Sí, pero lo puedes suplir con otra cosa.
Sí, claro. Fuerza para montar pasos y todas esas cosas, pues conmigo para eso no pueden contar. Pero para todo lo demás, pues aquí estoy siempre que tenga tiempo, pues para lo que haga falta.
Decía ella una cosa del, en cuanto al nazareno, que decía, yo no quiero ser hermana mayor, evidentemente.
Por a día de hoy.
A día de hoy. Pero está claro que no tiene por qué ser por fuerza un hombre o una mujer el hermano mayor, sino es que es la persona que se vea capacitada para ello, es la persona que tiene que ser hermano mayor o presidente o como se quiera decir, una cofradía. Por ejemplo, en la Solana, ahora mismo, en referencia a las mujeres directivas o hermanas mayores, en la Solana, de las 4 hermandades de penitencia, 2 están dirigidas por mujeres. O sea, 2 son presidentas de la y la de la patrona, desde hace ya 12 años, es una mujer la que dirige, bueno, en este caso 2 mujeres, una primero estuvo 8 años, luego la siguiente lleva ya camino de otros 8, o sea que por tanto, al final tenemos que hacer algo, esto pues tiene, claro, que pasar de largo. Es decir, que todos podemos hacer todas las cosas, evidentemente. Ojalá y pronto se acabe esto de decir, no, es que
esta distinción
yo creo que es lo mejor que podría pasarle a la vida, ¿no?
Perdona, José Luis, perdona, Pilar. De hecho, la noticia saltó antes de ayer en Ciudad Real diciendo que la hermandad de la Virgen del Prado, según los nuevos estatutos, acepta a la mujer. Antes, hasta el año pasado, solamente podían desfilar hombres en la procesión de la Virgen del Prado. En el 2021, no, en el 2020 que diga, ya van a poder desfilar las mujeres.
Muy bien,
que ya era hora.
Claro, pero si es
ahora. Pero ahora te digo una cosa, del que estábamos aquí Mariano, sí, estaba José Luis también. Tuvimos un programa con la, estuvo con nosotros la presidenta de la Corte de Honor, Celia. No, y dijo que ella no entendía por qué tenían que acompañar las mujeres si ya eran hermanas de la Virgen del Prado, que existe la Corte de Honor.
Delante.
Delante. Entonces,
¿por qué no al revés? Podría ser otra pregunta. O sea, que la Corte de Honor entonces fuese desfilando con la Virgen detrás y los hombres delante. También podría haberse hecho esa pregunta. Entonces, yo creo que eso no es, en el siglo en el que estamos y en el momento en el que estamos, creo que está fuera de lugar. No tiene que haber distinción de ningún tipo y no tiene por qué haberlo.
Claro, yo en la hermandad cuando entré en la junta había una lista de hermanos y una lista de hermanas. Y uno de los primeros propósitos que nos hicimos fue aunar las listas, es decir, no podía haber una lista de hermanos y una lista de hermanos en los tiempos en los que vivimos. Pues entiendo que todas las hermandades evolucionarán a eso, porque ahora mismo es que es ridículo, es lo de las estadísticas de Mariano, de decir, no, es que solo hay 4 de 25, da igual.
Sí, pero es curioso.
Son curiosidades.
¿Y no puede ser que sea en función de la ciudad, por ejemplo? Es decir, que aquí en Ciudad Real a lo mejor tengamos más arraigado el hecho de que las mujeres pueden tener un papel,
Mariano,
más.
No, yo creo que aquí en Ciudad Real lo que hacemos es pringar más en las hermandades. También, es decir, una hermandad grande con un sustento importante no necesita de la implicación de una junta de gobierno como la de aquí de Ciudad Real, que sabemos, los que hemos estado en juntas de gobierno, que somos chicos para todo.
Sí.
Es decir, todos hacemos esto, todos montamos el triduo, todos vamos a montar el paso, todos. Entonces, es una implicación muy grande. Yo creo que es más en ese sentido. Y pues esos son los tiempos que vivimos, que si trabajos, hay un periodo de edad en lo que si no estás trabajando fuera tienes que viajar para trabajar, compaginar actividades de hijos menores, pero tanto para hombres como para mujeres. Es decir, yo en mi caso, tanto mi marido como yo tuvimos que dejar la junta de gobierno por temas laborales y temas familiares, porque la carga era
son cíclicos,
muy grande.
Yo creo, los cuando estás tanto hombres como mujeres son ciclos.
Sí.
Porque las tres sois madres.
Sí.
Las tres sois madres. Creo que los Pablo tiene, Pilar,
9.
¿Y Clara?
7.
¿Los tuyos, Ana?
Las mías, Alba, 10 y Celia, 5.
Los tuyos tienen 9, meses, 6, María. 6, 6, los 6, tuyos 6. No cuentan nada. Los tuyos
te quedan entonces.
Los tuyos hasta que lleguen a la edad de ellos todavía te queda bastante. Y hay seguro que hay una época en vuestra vida en que tenéis que decir, es que tengo que dejar esto porque si no, no puedo atender a mis hijos y a mi familia.
Claro.
Y si en tu caso, Pilar, porque César estaba metido en la Junta de Gobierno, tu marido no sé si estaría metido.
Sí, también está metido desde antes.
Desde
yo
antes.
Yo llegué porque estaba él.
Porque estaba él. Pero al fin y al cabo hay que decir, hasta que hemos llegado, porque hay que hacer una, hay que estar con la familia. Y son ciclos, yo creo, que tanto de las mujeres como de los hombres, el estar en las juntas de gobierno.
Claro, y luego se puede volver. Es decir, yo creo que con la madurez, por eso yo creo que la junta de gobierno es gente o joven, sí, relativamente, o ya de una edad más avanzada. Es decir, pues que ya tienen esa madurez, ya tienen a los hijos mayores, o ya tienen una estabilidad en un puesto de trabajo, no tienen tanta inseguridad laboral y se pueden dedicar plenamente a lo que es la Semana Santa. Y es que la Semana Santa aquí, en Ciudad Real, y pues eso, es que requiere mucha implicación.
Lo sabemos, Pilar.
No nos cuentes nada, Pilar, porque como todos bien sabéis, vivo en Toledo, trabajo en Toledo y me vengo los jueves a hacer el programa. Que la Semana Santa, bueno, los jueves, porque son los jueves.
Hemos pillado, Chechu, te hemos pillado.
Si fuera por la mañana estaría trabajando ahora mismo. Si fuera por la mañana estaría trabajando. La Semana Santa, hasta los medios de comunicación, te quita tiempo de tu familia.
Claro.
Sí, todo.
Te quita tiempo.
Cierto hasta que hay rachas más fuertes que otras, dependiendo de la época en la que te encuentras, pero es cierto que llegando a lo que es la Cuaresma ya sabes que esto es
un día sí, otro también.
Exactamente.
Bueno, ¿y cómo se encuentra la Semana Santa? ¿Cómo la vemos? Ana, ¿cómo está la Semana Santa de Miguel Turra?
Bueno, pues quizá como la de aquí, ¿eh? Estamos muy cerca. Bueno, pues con gente que tiene muchas ganas de trabajar, pero sí que bueno, que nos encontramos con algunas dificultades. Pues principalmente pues por falta los que estamos en las juntas de gobierno, pues trabajando a tope, pero la gente que tiene que salir a acompañarnos a procesiones, triduos y demás actividades, pues quizá un poco ahí en
justo.
Limitado. Un poco justo, limitado. Entonces, pues bueno, estamos trabajando muchísimo. Este mismo domingo, la Asociación de Hermandades de Miguel Turra ha organizado un Vía Crucis. Es la primera vez que vamos a hacer un Vía Crucis organizado desde la asociación y bueno, pues con todo el mundo trabajando. Están los triduos, están como aquí en Ciudad Real, igual, pues todos los días a tope y ya ensayos y demás. Desde dentro se ve como pues con mucho trabajo y espero que desde fuera pues no lo sepan, lo aprecien y lo valoren el esfuerzo que estamos haciendo, dejando muchas cosas atrás.
Vosotras, hablamos de la Semana Santa de Ciudad Real.
A ver, yo pues estoy un poco desvinculada de, como ya no estoy en la Junta, pero pues otro tipo de Semana Santa. Pues ayer saqué las túnicas de mis hijos, a ver cuánto hay que sacarle y si hay que hacer algo nuevo. Pues mi marido preparando sus ropas para los ensayos de costalero, las tertulias de Semana Santa, este tipo de tertulias que la verdad es que también está muy bien porque te avivan el gusanillo de claro. La Semana Santa. Así que pues ya con los motores preparados para lo que nos espera.
María.
Sí, preparados para que llegue ya en cosa de un mes. Nosotros tenemos cerquita ya también los cultos a Jesús Cautivo el fin de semana, que este no el siguiente. Y nada.
Este fin de semana tenéis el pregón. También, bueno, cierto, la vivencia.
Sí, la vivencia, sí, cierto es. El sábado a las 8:30 en nuestra parroquia de Los Ángeles, por un hermano, don Ramón Barrecheguren, que es el encargado este año de deleitarnos con sus palabras. Y ya os digo, pues a tope, con las pilas cargadas.
La verdad que es que, mirando las notas, quedan 24 días, como aquel que dice que está a la vuelta de la esquina, para que el nazareno esté cruzando el arco.
Esperemos que sea así. La verdad es que después del año pasado...
Tú no hables. ¿Eh? O sea, tú no hables.
No. Hombre, vamos a ver, yo creo que este año sí vamos a salir. Yo no recuerdo nunca el nazareno. Bueno, el año pasado es que nos quedamos sin salir tanto en la madrugada como el domingo de pasión. Yo no recuerdo dos años seguidos que el domingo de pasión haya salido el nazareno. Yo creo que no va a ser. Este año nos toca darle un señor paseazo al señor de la ciudad.
Y volviendo a... ¿Cuál es vuestro día de Semana Santa? ¿Cuándo empieza vuestra Semana Santa? ¿Cuándo empieza? ¿Cuál es el día? Ahora estoy hasta aquí.
Bueno, realmente cuando empiezas el Domingo de Ramos.
No, pero María, a ver si me entiendes.
A ver.
¿Cuándo estás y qué dices tú? Se me está yendo la vida. O sea, que es que ya.
Pues es que me pillas, yo qué sé, fuera de juego, no sabría decirte. Este año, como estamos un poquito más light con los niños y tal, pues estoy un poco más desconectada, pero vamos... Llegando Navidad, cuando ya empiezas a pensar en igualas y tal, pues después de Reyes.
¿Cuándo empiezas,
Mariano?
A empezar muy pronto.
Si es que son igual que nosotros.
Sí.
O sea, claro, después de Reyes.
Incluso antes ya empiezan a aparecer los memes este del rey Baltasar empujando los nazarenos.
¿Qué os voy a contar que no sepáis vosotros?
Sí, desde el principio.
Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, pues igual, cuando... En mi caso, por ejemplo, en mi pueblo, cuando pasa carnaval...
cuando pasa el miércoles... Bueno, el miércoles no.
El domingo. Pues ya tenemos que hacer todos el cambio, el chip. Cambia el chip y empieza a escuchar marchas, que ya esto está aquí. Y entonces, bueno, pues sí, ya empiezan pues todo. Ensayos y demás. Y empieza pues túnicas, a ver qué podemos... Y principalmente, bueno, cuando como tú dices, cuando ya estás que dices voy a explotar, es el Jueves Santo por la mañana.
En ¿Jueves Santo caso, por la mañana?
Claro, porque nosotros procesionamos en la madrugada del Viernes Santo, salimos a las 12:30 de la noche con la Virgen de la Esperanza y Viernes Santo a las 8:30 de la tarde. Son tres titulares, la Esperanza sale en la madrugada del Viernes Santo y por la tarde, en la procesión de Santo Entierro, pues sale tanto el Cristo de la Piedad como la Virgen de las Angustias. Entonces, pues claro, es...
24 horas a tope.
Claro, porque nosotros empezamos a los últimos preparativos el Jueves Santo por la mañana y terminamos el Viernes Santo cuando entra la Virgen de las Angustias.
Sí. Yo me digo que tengo que pilar y que nos conocemos tanto. Me gustaría realizarle una pregunta del Domingo de Pasión, que ya está aquí. Sí. Y es, ¿cuál es el mejor recuerdo que tú tienes de un Domingo de Pasión?
A ver, el mejor recuerdo de un Domingo de Pasión es el Domingo de Pasión en el que procesioné embarazada de Clara. Entonces, para mí fue especial porque, además, el hermano mayor salía debajo del paso, entonces yo llevaba el cetro del hermano mayor, iba como máximo representante de la cofradía, y encima iba, pues eso, con mi niña en la barriga, y hizo un domingo precioso, y la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño.
¿Y el vuestro?
Pues yo, igual que Pilar, para mí quizá el más especial fue el Domingo de Ramos del año pasado, porque...
Ay, que se nos emociona.
Que se nos emociona María, que se nos emociona María.
Igual que Pilar, pues yo procesioné con mis dos bebés dentro y se hicieron su Domingo de Ramos entero, desde el principio hasta el final. Y este año pues también será especial, pues, porque también van a salir ellos ya.
Claro.
En su sillita.
Pero saldrán.
Si Dios quiere.
Claro que sí que.
Ese sentimiento que tienen ahora mismo mis compañeras, pues como mujeres, es lo que nos diferencia de vosotros. Que hemos podido hacer nuestra estación de penitencia con nuestros hijos, en mi caso pues con mi pequeña, porque nació luego en junio, entonces también pude procesionar con ella en la madrugada del Viernes Santo, y fue muy bonito porque además hizo muy buen tiempo. Entonces, pues bueno, son las mejores vivencias porque son cosas que solo podemos experimentar nosotras.
Sí, no, y además encima a mí este año va a coincidir que mi cumpleaños es Domingo de Ramos.
Qué bueno. Pues, lo cual...
Bueno, María, es que tú juegas con una baza muy importante, ¿sabes? Que es que tus cumpleaños siempre caen en Semana Santa, muy cerca de Semana Santa.
Bueno, depende.
O sea, un año te ha caído Jueves Santo, otro año te ha caído
Domingo de Resurrección, sí, eso es verdad. Nací un Martes Santo. O sea que nací en Martes Santo, no
un día de esperanza, bonito día.
Sí.
Bueno, estamos pendientes de hablar con Alfonso Doblado para que nos cuente cómo han sido estos, cómo ha vivido la hermandad de la Virgen del Prado este cambio de,
sí, el hecho de que el obispado
le aprobara los estatutos, ya que es un paso, como hemos dicho antes, bastante importante para la mujer. No sé cómo lo vivirás tú, Ana, desde fuera.
Desde fuera. Bueno, siempre lo que sea igualdad para todos, pues siempre viene bien.
¿Con la Virgen de la Estrella sucede lo mismo o ya lleva las mujeres procesionando hace tiempo?
En la Virgen de la Estrella también hay una sección de caballeros. Y dentro de la están las camareras de la Virgen, que también pertenecen a la Junta de Gobierno. Bueno, hablo un poco desde la congregación de la Virgen de la Estrella tiene tanto hombres como mujeres desde hace mucho tiempo, pero ya no sé
si salen juntos o
procesionar detrás de la Virgen.
Bueno, pero creo que tenemos a Alfonso Doblado ya al otro lado del hilo telefónico. Alfonso, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Te echa de menos, amigo.
Buenos días, sí. Alfonso.
David de Jotorrija.
No ha habido hoy no ha habido.
Se las ha comido Chechu toda.
Sin flores.
Esto es una vergüenza, pero lo que ha dicho Almazán es mentira. Se las ha comido Mariano.
Efectivamente, en la barriguita están.
Bueno, Alfonso, cuéntanos cómo ha aprobado el señor obispo. Vamos, que estaba prácticamente hecho.
Sí, claro.
Los
estatutos estaban presentados, se presentaron, hubo unas alegaciones por parte del cabildo, del obispado, se corrigieron, eran más que nada defectos de forma, para aclarar algunas cosas, algunas puntualizaciones. Y bueno, pues todo esto conlleva sus trámites. Es una hermandad que, bueno, a ver, lo que más destaca de esta reforma de estatutos es la incorporación de la mujer a la ilustre hermandad como hermanas de pleno derecho. Pero vamos, hay otros cambios como, bueno, que las listas van a ser cerradas a partir de ahora.
¿Cómo es eso que las listas van a ser cerradas, Alfonso?
Dime.
¿Cómo es eso de que las listas van a ser cerradas?
Sí, bueno, antes los miembros de la Junta Directiva se presentaban individualmente y se votaban individualmente. A partir de ahora, pues van a ser un equipo de personas, una lista que va a llevar el presidente, el candidato a presidente, y que va a llevar a todos sus cargos. digamos, es adaptarse a los tiempos y un poco adaptar la hermandad, una hermandad que tiene como poco 400 años de historia, pues a los tiempos que corremos y vivimos actualmente, ¿no?
¿Y habéis pensado si se van a mezclar hombres-mujeres, se va a separar o cómo lo habéis pensado? ¿O eso no lo habéis pensado aún?
Bueno, es que a la vez también se ha estado trabajando en un régimen interno que no tenía la hermandad, aunque estaba previsto en los estatutos anteriores, pues se ha hecho también, se ha redactado, y ahí en ese régimen interno se trata también de la forma de procesionar de la hermandad. En principio, bueno, pues se va a imponer, ya se ha intentado hacer, pero se va a imponer ya con estos nuevos estatutos, el procesionar por orden de antigüedad.
Eso va a estar bastante complicado.
Para preparar eso.
Para organizar esto en la catedral.
Pues para organizar esto en la catedral, pues todo conlleva un esfuerzo, pero nada es imposible. Así que, pues se intentará.
Pues Alfonso, pues muchísimas gracias, amigo.
Nada.
Te emplazamos para la semana que viene para que estés a mi izquierda.
Sí.
En vez de estar mareando, estarás tú.
Y el Barbitas
a la derecha.
Y el Barbitas, escucha, y el Barbitas a mi derecha, porque, macho, aquí es que es como...
Cada uno en su sitio, uno en la izquierda y otro en la derecha.
Aquí se coloca cada uno en un sitio, en su sitio.
El interino Alfonso intenta hacer lo que ha podido, ¿eh? No te digo nada.
¿No? Bueno, Alfonso, un fuerte abrazo. Nos vemos la semana que viene.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, pues esto llega a su fin.
Bueno, pues...
Bueno, pues lo he qué dicho raro, bueno, una pues, vez.
Es verdad, una vez nada más.
Una vez hoy.
Vale, vale.
Solamente lo he dicho una vez.
Que nos vamos, chicos. ¿Qué pregunta tenemos?
Bueno, pues vamos con la pregunta de esta semana.
Dos, bueno, pues.
Ah, bueno, sí, pero está bien, ha sido... ¿Ese tú o soy yo?
Lo has dicho tú.
Ah, bueno, pues uno. Vale. Vamos con la pregunta de esta semana patrocinada por nuestros amigos de Cofrade de Pasión. Y es, aunque ya ha dado una pista a Alfonso... ¿Qué hermandad mariana va a aceptar a mujeres como hermanas después de 400 años de historia? Os animamos a participar y la respuesta pues la semana que viene.
Sí, ya lo comunicará nuestro comunicador.
Anda, que si la gente no lo sabe después de...
María, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Pilar, muchísimas gracias.
A vosotros.
Ana, muchísimas gracias.
Gracias. Una cosita solo.
Adelante.
Somos cinco mujeres en la Junta de Gobierno.
Adelante.
Y me quedaba una Ángela, mi Ángela, que se va a enfadar cuando lo escuche.
Ya está. Y José Manuel, hay que decir que aún no hemos dicho que nuestra primer galardón se ha hecho gracias a unos patrocinadores. ¿Sabes? Que son José Algebanegas, Peluquería Alberto, Bar España, Grande de Bolovent, Aveas Dateas, Data, Apet, Taberna Provenzal, Quirosa Cebollas, Tour Vacaciones, Viajes, Salt Optic, Afige, Calzados Guadalupe, Deezer, Cofrades de Pasión y Salmerón Taller de Arte Religioso. Gracias a ellos.
Claro que sí.
Que hay que darle las gracias por colaborar en...
En este primer premio,
claro. Que volvemos y os estamos invitando a las 3 a que vengáis el sábado 14 a las 11 de la mañana al antiguo casino de Ciudad Real, donde se le va a hacer entrega del primer galardón del Muñidor a don Gerardo Melgar,
Obispo de Ciudad Real.
José Manuel,
nos vamos hasta la semana que viene. ¿Más?
José Manuel, se nos va a caer la babita la semana que viene.
Dime algo, venga, adelántame algo que me habéis dejado un poco... Me habéis dejado con hambre.
Pues de hambre va. Va de hambre.
Sí, lo sé.
Va de hambre. Fuerte abrazo para todos.
Un abrazo.